continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a Con la Ley en la Mano, esperando que haya tenido un fin de semana largo, a gusto, o con muy buenos dividendos, si le tocó chambear, en fin. Y me refiero a dividendos en todos los aspectos, ¿no? Porque a lo mejor usted quiso aprovechar para hacer alguna talacha por ahí en casa, algo que tenía pendiente, ir a visitar a alguien, en fin, qué sé yo. En ese sentido, pues, espero que haya logrado su cometido, con lo que planeó originalmente para este fin de semana largo. Muchas gracias por acompañarnos. Esta tarde estamos con usted, mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 3311 55 19 62, pidiéndole que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que la idea sea clara para poderle dar a usted por parte de nuestro abogado invitado esta tarde la respuesta que usted necesita, la que usted requiere, no la que entendemos que a lo mejor usted en un planteamiento que no estuvo bien escrito, pues a lo mejor se le dice otra cosa que no es precisamente la que usted requiere. Entonces, por eso le pido que nos apoye, porque se trata de darle un buen servicio a usted. De eso se trata este programa, de poderle ayudar, de poderle dar una buena guía. Mi compañero Gerardo Huerta está en el control de audio esta tarde. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de tener aquí en cabina al licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado civil, familiar y mercantil. Maestro, qué gusto verle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Al contrario, Mercedes, el agradecido soy yo, el costoso de estar usted y con la audiencia y con los madrugadores, antes de que se nos olvide saludarlos.
Es correcto, un saludo también a los que se estarán levantando tempranito a despertar al gallo el miércoles ya, así es de que tengan un estupendo día.
Así es.
Y pues bueno, el día de hoy un tema sin duda alguna que siempre genera muchas preguntas por parte de nuestra audiencia, porque es uno de esos temas con los que se convive diariamente muchas personas, y estamos hablando del arrendamiento. Entonces, no es un tema menor, pensando pues en arrendador y arrendatario, sus derechos, sus obligaciones, y que de ser llevadas como debe de ser o como debería de ser, pues no habría ningún problema. Sí. Yo te rento la casa, tú me pagas la renta. Y fin de la historia.
Sí, aunque efectivamente,
pero digo, hay muchas así cosas. En términos generales, pues, claro. hay muchas cosas, pues.
Le doy mantenimiento a la casa, te claro. la mantengo bien, sí. Esa es una parte, y tú págame la renta puntual y sin problemas, es la otra parte.
Efectivamente, se acaba el contrato, entonces tú te sales cuando te tienes que salir, ya estás claro. enterado, le entero yo a mi inquilino, a tiempo, en fin, todas esas cosas que de hacerse como deberían de ser, reitero, insisto, pues no tendríamos que estar abordando el tema, ¿no?
Efectivamente.
Pero lamentablemente no es así. Pues maestro, ¿tenemos pausa, Jerry? No tenemos pausa. Ay, hombre, viene con el buen fin todavía este muchacho.
Hicieron dándonos efecto los chocolates.
Aparte, trae 40% más de tiempo para este programa. Gracias, Jerry. Bueno, pues vamos iniciando. ¿Qué es el arrendamiento, maestro?
Perfecto. Es importante decir que el arrendamiento es un contrato en virtud del cual una persona que le llamamos arrendador, es decir, el dueño de la casa o el que puede disponer, transmite el uso, no la propiedad, solamente el uso, a una persona que se le va a llamar arrendatario a cambio de un precio, que puede ser en dinero en efectivo o en especie. Lo común es pagarlo en dinero, no nos compliquemos la vida con especie. Especie es, te doy un carro a cambio, te doy jitomates, melones, pero bueno, eso ya sería. No, se podría, el código lo permite, pero lo normal es eso. Ahora, es importante distinguir que el contrato de arrendamiento puede haber versar sobre tres principales, es decir, puede ser contrato de renta de una casa, renta de una oficina o local comercial, o también pueden rentarse las tierras para cultivarse. y en ambos casos es arrendamiento. Pero eso es cuando es inmuebles, pero también pueden ser contratos de arrendamiento sobre inmuebles. Pero una pregunta importante, Mercedes, ¿quién puede dar en arrendamiento? Imagínese que ahorita usted regrese a su casa y esté Juan Cuerdas ahí y le diga, no, pues es que yo me rentó Manuel Solórzano. Ah, pues qué padre, pero y Manuel Solórzano...
¿Y por qué no me avisó, toca? Maestro?
No, sí, pero la pregunta es, ¿qué pitos toca aquí? Entonces, el arrendamiento es el que tiene la libre disposición. En español, el propietario o el que el propietario autoriza dar en arrendamiento. Esto es importante porque no necesariamente para ser arrendador tengo que ser dueño. Basta que el propietario me entregue una carta de autorización donde diga, te autorizo a rentar, lo que hacen las personas con las inmobiliarias. Oye, te doy a rentar mi casa, te autorizo, y a veces fungen como arrendador la inmobiliaria y no el arrendador. Es importante porque me ha pasado, Mercedes, ¿por qué doy los nombres? Yo sé que son técnicos, pero me ha pasado que llega un cliente, el inquilino ya no paga la renta, arrendatario e inquilino es lo mismo, pero ponen, Mercedes Altamirano le renta en su calidad de arrendataria, da en arrendamiento a Manuel Solórzano en su calidad de arrendador.
No, pues no.
O sea, como, es como si usted se estuviera rentando a usted mismo y yo que pito stock. O sea, es importante, aunque es un error que se subsana, pero más vale tener las cosas bien hechas. Es decir, Mercedes Altamirano es la dueña de la casa, es la arrendadora, y Manuel Solórzano es el inquilino, el que va a vivir en la casa y va a pagar una renta, es el arrendatario.
Le confieso que a mí me tomó bastante tiempo deberás clarificar en mi mente la diferencia entre arrendador y arrendatario. Claro.
Por eso traté ahorita de explicarlo brevemente.
Entonces, y de repente sé que algunos también, a ver, ¿el arrendador es el dueño de la casa o el que renta la casa? Porque si renta la casa es como, a ver, ¿de qué lado?
Exactamente.
¿De qué lado? ¿El dueño
Mercedes renta su casa? Sí. Manuel renta la casa también.
Claro.
Entonces, creo que lo más correcto es el que otorga el uso. Es decir, Mercedes es la dueña que permite a Manuel vivir ahí a cambio de un plazo, o que Manuel tenga ahí su negocio, que tenga ahí su despacho, que puede ser, como dije, local comercial, oficinas, o puede ser una casa habitación. Lo que es muy importante, Mercedes, si nos metemos en el tema fiscal, ya teníamos rato de no tocar este tema y como que con el cambio de sexenio se relajó, no cambio de sexenio, nomás empezaron y luego no lo dijeron, pero es muy importante dar el recibo fiscal por la renta. En casa habitación no se genera IVA, en local comercial y en oficinas sí se genera el IVA, el impuesto al valor agregado, pero en ambos casos, es decir, casa habitación o local comercial, se supone que el arrendador tiene que otorgar un recibo fiscal al arrendatario y pagar los impuestos correspondientes.
Claro.
Entonces, es requisito para demandar. Manuel ya no le pagó la renta a Mercedes y Mercedes me va a demandar a Manuel para que se salga. ¿Es requisito acreditar los comprobantes fiscales? No, no es requisito. Pero si Mercedes ya obtiene la sentencia a su favor y condenan a Manuel a pagar, el juez se supone que la tiene que requerir a usted de que, bueno, Mercedes, ya condené a Manuel, entrégame los comprobantes fiscales que Manuel tiene que pagar. Entonces es importante que se vea. Eso viene, Mercedes, en el artículo de la impuesto sobre la renta, donde habla de que el condenado tiene que, habla de que sí tiene que ser, en caso de no acreditarle, no, perdón, aquí va, si un arrendador que mediante juicio de arrendamiento inmobiliario solicitó se condene al arrendatario al pago de rentas, vencidas, la autoridad judicial requerirá que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales por concepto del arrendamiento. ¿Pero qué cree, Mercedes? Es letra muerta.
¿No la hacen válida?
No. Yo, de hecho, me tocó representar un arrendatario donde le dije al juez, bueno, requiérelo. Yo no soy autoridad fiscal. Entonces, no cumplen con la obligación de que les impone el impuesto sobre la renta.
A pesar de que está en las disposiciones generales.
En las disposiciones fiscales. Fiscales. O sea, esto no viene en el Código Civil y de ahí se escudan el juzgado. La verdad es que se me escapa el artículo. lo que sí viene el artículo 1 del impuesto, de la ley del impuesto sobre la renta, sí dice que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Uno, los residentes en México respecto a todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación y la fuente de riqueza. Y el artículo 118, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, y hablan del impuesto, expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas, y viene más abajo, tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario a pagar las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción. Pero le reitero, yo ya he pedido al juez que lo requiera y no lo hace, por no ser autoridad fiscal.
Entonces, ¿ahí qué procede?
No, pues usted, feliz Mercedes, obtiene la condena, se la tengo que pagar, incluso me lanza y no paga impuestos porque el juez civil, de al menos aquí del primer partido judicial de Jalisco, no le exige a usted emitir esos comprobantes.
Ya.
En el caso de usted como arrendador está feliz, en el caso yo como arrendatario ni me va ni me viene, pero en el caso del fisco y los ingresos para el erario público, pues si estamos en Facebook pondrían carita triste, no me gusta. Pero bueno, ese es tema fiscal, nada más lo decimos muy rápido y demás. Ahora, Mercedes, lo que es bien importante para los amigos del auditorio que nos escuchen. Primer consejo importantísimo, siempre tengan contrato de arrendamiento por escrito. Ese es lo básico, aunque sea el de papelería, sirve. Ajá. Número dos, consejo, aunque no venga aquí en lo que le mandé. Importantísimo, poner el monto de la renta y el domicilio para hacer el pago. ¿Por qué lo digo, Mercedes? Ahorita saliéndome un poco del guión. Imagínese que usted me renta su casa. Ya, yo entro al inquilino, pero yo soy mala paga, tristemente, debo de reconocerlo. Soy mala paga. Y usted, si puso, Manuel tiene que pagarme, como vive pues usted que es rica y tiene mansiones, uy, le tengo sí. que pagar 30,000 pesos mensuales por esa mansión. Entonces, le quedo en eso. ¿Pero qué cree? Usted omitió un pequeño detalle. Manuel pagará 30,000 pesos mensuales los días 5 de cada mes, pero no puso en mi domicilio ubicado en tal parte. Algo tan simple como eso. Uh-huh. Simplemente puso Manuel pagará 30,000 pesos mensuales tales en los días primeros de cada mes y no generará 5% de interés moratorio, bla, 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 y se salta. Y no pone domicilio para hacer el pago. Pues no hay mora. Entonces,
¿en serio?
¿En serio?
Es decir, ¿hay que especificar domicilio o inclusive si fuera transferencia, por ejemplo?
Yo recomendaría, Mercedes, si es válido que usted ponga en mi domicilio tal, ajá, o bien en mi cuenta tal.
Ya.
Sin embargo, si no me va a dar factura, no recomiendo que la depositen.
Claro.
Porque luego el SAT va a decir, oye, este ingreso, ¿qué pasó?
Claro.
Pues hay un mal consejo, pero eso véalo con los de tribuna del contribuyente.
Con los contadores.
Con los contadores, ahí lo tiene. Pero sí es bien importante eso. Ahora, es bien, imagínese, Mercedes, que yo ya no le pagué. Le hago una pregunta, y como usted va a estar en el auditorio, ¿a usted le interesa tener una sentencia que me condene a mí a pagar los 300,000 pesos de los 10 meses que no le pagué rentas? ¿La sentencia en sí misma le interesa?
Pues,
¿qué es lo que quiere usted?
Que la sentencia.
Ah, exacto, era lo que quería llegar. Y si yo sí. no tengo que embargarme, no tengo bienes, pues va a tener la sentencia bien bonita, la puede hasta encuadrar, pero dinero no va a tenerlo. Entonces,
¿entonces qué hago?
Yo le respondería mejor, ¿qué debía hacer?
Sí, sí, por entonces, eso, ¿qué debo hacer?
Por eso es importante siempre tener la figura del fiador. Entonces, y también, y por eso yo ahí sí recomendaría, y aclaro, no tienen que ir a una inmobiliaria en especial, contratar a profesionales inmobiliarios, que se supone eso se dedican, y la chamba del profesional inmobiliario es, uno, elegir al inquilino, que no sea un balazo como Manuel Solórzano, que no paga la renta, pero dos, que aparte, Manuel, ¿tú quieres rentar? Pues también, mira, tráeme un fiador con propiedad, y en ese caso pues yo voy con Bere Flores, que ya tiene 10 casas, y le dice, a ver, ¿cuál de todas estas casas quieres que te dé Mercedes en garantía? Y así Mercedes, si no le pago yo, le paga Bere.
La que tiene alberca, por favor.
Y jardín y todo, ¿no?
Y jardín y sí, todo.
Pero un fiador con propiedad es importante, se la voy a cambiar, Mercedes. Imagínese que usted amablemente me sirve de fiador. Uh-huh. Y no pago yo la renta, y llega el casero y le dice, Mercedes, Manuel, tu fiado no ha pagado. Uh-huh. Pues usted me va a reclamar a mí. pero también usted, que es gente decente, pues difícilmente va a andar haciendo maromas con su casa para evitar que pague. En el peor de los casos va a terminar pagando y ya después me contrademandará a mí y demás. Pero por eso es importante siempre pedir un fiador con propiedad. Porque deshacerse de una propiedad no es sencillo, o sea, es decir, sí puede haber tornillos, puede haber muchas cosas, pero pues tiene que ser gente de confianza, si hacen juicios se arriesgan a cuestiones penales. Entonces, yo más que importante que sea el contrato en sí mismo, el contenido, creo que la clave está en saber elegir al inquilino. Porque estamos hablando del pago de rentas, Mercedes, sí, pero puede haber otros dos problemas muy graves, que es común y el auditorio no me va a dejar mentir. Uno, ¿qué tal? ¿Qué cree, Mercedes? Pues yo soy narco y ahí empiezo la distribución de droga y entonces llegan, me revientan, pero pues con la ley antilavado y con la de aseguro, pues Mercedes, entre lo que son peras o son manzanas, yo a ti te aseguro tu casa.
¿La extinción de dominio?
Yo siento, soy de los que digo que si no se logra acreditar que usted sabía que yo tenía actividades ilícitas, no tienen por qué quitarle su propiedad.
Sí, no tiene por qué.
Pero ya la metí en una bronca, Mercedes. Claro, va a tener que pagar abogado y llevar el juicio para que se cancele esa extinción de dominio.
Claro.
Ese es el punto. Y número dos, ese es extremo, ese es poco común, pero se puede dar. Pero ¿qué tal? Yo, por ejemplo, cuando me dedicaba a la administración de casas, siempre iba donde vivían la persona que quería rentar y pedía el dato del arrendador. ¿Por qué? Porque con eso sé qué tipo de persona es, claro, y si el arrendador lo da. Pero otra cosa importantísimo, veo la casa como la tienen, porque luego es la otra queja del auditorio que no nos va a dejar mentir. Rentan la casa, sí le pagan la renta, pero se la dejan destruida. Entonces, también es importante saber a quién metemos para ver que si haga un buen uso de la casa.
Efectivamente, que en ese tema también otra de las cosas que mucho la gente pregunta, a ver, yo le debo de pagar al arrendador, o yo debo de pagar alguna falla en la casa que estoy rentando, o tiene que ser el arrendador el que la pague.
Muy buena pregunta, Mercedes. Y le respondo, el arrendatario no está obligado a reparar la casa por daños por el uso habitual y normal. Digo, todo por servir se acaba, claro, las cosas tienen un desgaste. Eso le toca a Mercedes. Le pongo un ejemplo, la impermeabilización. Pues le toca a Mercedes, de la renta tiene que invertirle e impermeabilizarme. Casa ya es viejita y como buena casa de Guadalajara tiene salitre, si no, no es de Guadalajara. Y eso está difícil, ¿va? Porque si la casa está en Guadalajara, pues es de Guadalajara, zona metropolitana. Es que así sabe que el salitre es algo muy propio de esa
sí,
zona.
Sí, he escuchado de eso.
Exactamente, entonces el salitre no es un daño que cause el inquilino. Entonces ahí sí le corresponde a Mercedes tumbar en jarra, enjarrar, pintar y dejársela al inquilino. Por ejemplo, la pintura. Ah, yo ya llevo 5 años rentándose la Mercedes. Me la entregó impecable, pero pues el polvo, la tierra, yo no le he manchado, no le he hecho agujeros, pero es obvio que la pintura no se va a mantener por 5 años. Eso sí le corresponde a usted, que es el desgaste. Ah, pero es diferente que yo quise tener mi pared de Lego y tapicé todos mis diplomas, cursos y demás, y cuando me vaya le dejo los hoyos. Pues eso no es el uso natural,
claro,
ese ya me toca a mí repararlo. Ah, que tengo niños que se ponen a jugar carros chocones y ahí ven las descarapeladas en la pared, pum, pan, y pues eso no. Y que mi hijo se agarró del lavabo y lo tumbó, pues eso no es uso natural. Entonces, no. Los daños que cause el inquilino o sus familiares o sus, las personas que le autorice a vivir ahí, o invitados para una fiesta, aunque no vivan ahí, es culpa del inquilino. Pero el desgaste natural si le corresponde al arrendador. Por ejemplo, Mercedes, hablé de las azoteas, pero hay el otro detalle, usted sí muy propia le impermeabilizó, decimos, usted es la buena, cada 3 años impermeabiliza la azotea, pero pues hay calles, en la calle hay árboles, y yo bien flojo nunca barro la azotea, se viene la lluvia y se va a inundar. Entonces ahí quién fue la negligencia mía como inquilino, porque no va a ir usted a barrerme la azotea, ¿o sí?
No, pues
sería
no, tampoco.
Bueno,
que vaya, ¿no? tampoco, no bar la mía.
Sí, no, también tiene que bar la suya. Pero bueno, ya hablando en eso, o sea, no, si sí, el daño sí de la humedad,
claro,
se causó porque yo inquilino no barrí la azotea, las hojas de los árboles o la basura taponearon el drenaje, pues obviamente
bajante,
se va a hacer el bajante. El bajante va a haber un charco y obviamente dígame qué impermeabilizada aguanta un charco 24 horas varios días.
Sí, una alberca ahí arriba.
Aparte de que ahorita ya ve que fuimos el primer lugar de dengue, esa es una de las principales causas del dengue. Entonces también por conciencia vecinal, ya no porque quiera cuidarle la casa a Mercedes, sino hasta por mi propia seguridad, que no haya mosquitos, debería de barrer la azotea y evitar que se encharque el agua.
Les voy a contar algo, no es chiste, es anécdota. Tengo una amiga que tiene una casa que está rentando. Uh-huh. Un día el inquilino le llama para decirle que quería que le arreglara el sapo del
excusado.
Y la otra dijo, ¿qué? A ver, no, espérame. O sea, ¿cómo? ¿En realidad? Oye, ¿el sapo del excusado?
Bueno, hay inquilinos muy fijados. Si me pregunta a mí, Mercedes, y con base a lo que acabo de decir, ajá, si ya tiene 10 años ese sapo y es por el uso, uh-huh, pues sí le corresponde a su amiga cambiarlo.
Ah, no sé cuánto tendría, pero de repente yo dije...
Bueno, y también un día se troza la llave porque ya es vieja y por el, uh-huh, uso, uh-huh, pues también le corresponde a su amiga.
Bueno, el foco no, ¿verdad? Si se te fundió el foco, pues ya no. Digo, hay cosas, ¿no? También.
Pues sí, está exactamente. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, también, ajá, uno creo que como inquilino tendría que molestar al arrendador, ajá, con lo menos posible. Ahora, Mercedes, para poder cerrar antes de irnos a la pausa, hay tiempo, pero para poderlo cerrar, sí es importante decirles que conforme al artículo 2041, y ahora con el aumento al salario mínimo, pues ya es significativo. Todas las fincas que, por ejemplo, el salario mínimo está en 240 ahorita más.
Más o menos.
Más o, ajá, menos pesos, sí, más. 100 mil, no, pero ya está en UMAS, en UMAS son 107. Todas las casas.
Ay, las UMAS, sí.
Sí, es que todo lo que era salario mínimo se cambió, uh-huh,
Se cambió a UMAS, sí.
Aunque ahí queda una laguna porque es para beneficio del inquilino, salarios mínimos. El código dice salarios mínimos, uh-huh, pero conforme a la ley de las UMAS debería de ser UMAS. Pero el punto es, todas las casas que valgan 1,100,000 pesos, 1,040,000, digo, creo que es 1,080,000 porque la UMA está en 108 pesos, si mi memoria no me es infiel, entran en una protección. Vamos pensando que usted tenga una casa de interés social y vale 1,000,000 de pesos y me la renta a mí. Ahora la vamos a poner, bueno, mejor yo se la rento a usted para yo ser el abusivo. Y entonces se la rento por 6 meses, ajá, y cada 6 meses le quiero aumentar la renta. Cuando es finca de casa habitación menor ese precio que acabo de decir, no procede. El plazo mínimo es 1 año. Y la renta, sí habla la ley, que no puede exceder el valor de 1 año del valor catastral. El valor anual de la renta no puede ser superior al valor catastral. Si decimos que vale 1,100,000 en números redondos, el 10% son 110,000. Entonces dividamos 110,000 entre 12, no puede ser mayor a ese valor.
Que esa es otra de las preguntas también, ¿cuánto le debo de aumentar a la renta?
Ok, salvo ese caso...
¿Y cuándo?
Sí, se puede pactar en los contratos que haya aumento cada 3 meses. Aquí es oferta y demanda, Mercedes. Uh-huh. Si se fija en Guadalajara, en zonas centros, zonas pobladas, estamos viviendo una escasez de viviendas. Entonces ahí es oferta y demanda. Ahora sí que lo que se dejen. Pero si es bien importante, entonces, vuelvo a insistir, renta en el contrato de arrendamiento que sea por escrito, se establezca bien el plazo, bien la renta, domicilio para el pago. Otra cuestión, Mercedes, ¿se acuerda que puse 5% de interés moratorio?
Sí.
Eso es ilegal. Cuando mucho se puede poner 2% mensual. Porque recuerde que con el nuevo paradigma de los derechos humanos que tanto se ha hablado, el cobrar un interés muy alto se considera una manera de explotación del hombre por el hombre. Entonces, si usted pone 2%, 5%, eso puede dar lugar al juicio a que el juez regule y lo bajen. No se elimina, no se puede que no se pueda, pero el juez regula y baja el interés y puede quedar entre el 1 y 2%. 2% para mí sería el tope. Es lo más que me ha tocado ver que condenen por esa situación. Entonces, y muy importante también pedir un fiador con propiedad. Y mire, Mercedes, cuando uno contrata inmobiliarias o se acerca al abogado de su confianza, nosotros tenemos un portal donde podemos ver, hacer búsquedas de demandas. Y me ha pasado. Ah, Mercedes, usted busca a su abogado. ¿Cuál es el que mejor le cae de los que viene aquí? No, no sé qué.
Vamos poniendo todos su padrino. Todos los amo con mi corazón.
Sí, claro. Pero
para mi corazón.
No, vamos saludándole al licenciado Guillermo Nieto Luna, su padrino. Uh-huh. Y entonces usted se acerca con él y dice, padrino, fíjate que Manuel Solórzano me quiere rentar y él administra casas. ¿Puedes averiguarme si tiene demandas? No, y va a decir, no, Mercedes, no te metas con Manuel, es una fichita, tiene tantos juicios y no, ¿para qué te metas? Es que me ha pasado, Mercedes.
Sí, digo, sí, sí.
Ahorita lo digo en tono de broma y nos ponemos usted y yo para no...
Sí, pero existe, pues, en la vida real.
Ah, pero fíjese la prevención, si ya sabe que es una persona que la están demandando, ¿para qué le renta?
Claro, exacto.
Entonces, ¿para qué rentarle? La importancia de aprender a escoger el inquilino. Y eso es lo que hacen las inmobiliarias, averiguar a la persona. También piden comprobantes de ingresos. A ver, Manuel, tú me vas a rentar mi mansión con alberca. Son 30,000 pesos mensuales. Dame tu comprobante de ingresos, pues, por sentido común. Como el banco, si me va a prestar, ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar?
Exacto. Y tiene cancha de tenis, ¿eh? También.
Claro, no, por eso los valen los 30,000 pesos mejor. Pero ¿qué creen, Mercedes? Yo gano 15. O sea, ni dándole todo mi dinero,
claro,
y alcanzo a pagar. Y no me voy a quedar sin comer. ¿Usted qué cree que voy a preferir? ¿Comer o pagar la renta?
Pagar la renta.
En una persona decente se queda sin comer.
No, claro, paga la renta. Supuesto, digo.
Pero,
sí, sí, sí,
pero si no soy de centavos, difícilmente voy a ser decente, pero no de centavos.
Pero no de centavos, no, sí, claro.
Difícilmente le voy a... Por eso es importante el estudio socioeconómico. Uh-huh. Insisto, más que pensar en el contrato, yo pensaría en elegir a la persona. Pero el contrato es importante, porque sí, luego está la otra. Ah, Mercedes, bien buena gente, me conoce aquí del programa, no creo que se pase de listos. Señores auditorios, si ya no vengo, ya saben que fue porque no le pagué la renta a Mercedes. Pero ya hablando en serio, no le pago la renta y no tiene contrato. No, es un cuetote y lo que le sigue, el no tener ni siquiera el contrato de papelería. Entonces, no, importantísimo, nunca rentar una casa si no hay, aunque sea, el contrato de papelería en donde establezca quién la renta, o sea, arrendador, arrendatario, domicilio del arrendamiento, monto de la renta, fechas de pago, domicilio para hacer el pago e interés moratorio. Con eso me doy, no tiene gran cosa. Y el de papelería sirve, o sea, con papelería usted puede hacer el juicio y su padrino me lo lleva y me va a sacar.
Perfecto, ya solucionamos el mundo. Y la vigencia del contrato, ¿no?
La vigencia mínimo que sea de un año.
Por exactamente.
Y ahora usted preguntaba cuánto rentar. En la práctica la gente decente dice, vámonos conforme a la inflación. Uh-huh. Si la inflación fue del 5%, te aumento el 5%. Uh-huh. Lo que es muy importante es que cada año me aumente conforme a la inflación. Aunque sea lo oficial, sabemos que es más baja, pero pues es un parámetro.
Claro.
La otra es subjetiva.
Pues maestro, vamos a hacer una pausa comercial. Si nuestra audiencia tiene dudas, inquietudes al respecto del tema que hoy está abordando el licenciado Manuel Solórzano Nuño, siéntase por favor con toda la confianza, o si hay alguna otra cosa que usted desee exponer en esta mesa de trabajo en materia de la especialidad del licenciado Solórzano Nuño, que es lo civil, lo familiar y lo mercantil, por favor, también háganos llegar su pregunta, su inquietud. Vamos a hacer entonces el corte y ya regresamos. De regreso estamos ya con usted. El licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil, nos acompaña esta tarde hablando del arrendamiento. Maestro, no sé si hay algún otro punto que desee exponer sobre el tema antes de pasar con las preguntas de la audiencia, por favor.
Sí, nos faltó decir algo muy importante, Mercedes, que también cometen error las personas que conocemos los abogados: tácita reconducción. Ah, usted, Mercedes, necesita su casa porque va a venirse a vivir su hija y ya no me la quiere rentar, aunque yo sea un buen inquilino y todo. ¿Cuánto tiempo se venció el contrato? El 31 de octubre. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tiene para demandarme? 30 días naturales. Se llega, como venció el 30 de octubre, y octubre tiene 31, va a vencer el 29 de noviembre. Y usted se va con la finta y demanda a principios de diciembre, opera lo que se conoce como tácita reconducción. En español, tiempo indefinido. Y va a tener entonces que acudir al artículo 2035 del Código Civil, que va a tener que darme un aviso para efecto, viene el final de la hojita, para efecto de decirme, Manuel, ya no te quiero rentar, por lo tanto tienes 3 meses para desocuparme. Ajá. Digo, no, la verdad es que ni siquiera necesitaríamos eso de demandar ni demás. Uh-huh. Lo correcto es como usted dice, me la renta, le pago la renta y vence el contrato un mes antes de vencer el contrato. Oiga, Mercedes, quiero seguir aquí, ¿se puede? No, fíjate que va a venir mi hija, ya no puedo rentártela, está bien, yo te la desocupo. Si no puedo a fines de diciembre que se vence el contrato, a fines de octubre, máximo 15 días después de noviembre, pero ya hubo diálogo, ya hubo todo, aquí están los recibos y entrego. Ese es el mundo ideal.
Ah, el mundo color de rosa.
Así es, pero
¿cómo
bueno.
¿Cómo hace la canción?
Pero es importante que el auditorio sepa que claro, cuando se vence el contrato son 30 días naturales. Por ejemplo, un contrato que se venza el 15 de diciembre va a tener hasta el 15 de enero, porque las vacaciones cuentan. Solamente el último día tiene que ser hábil. Todos los demás son naturales.
Perfecto. Pues muchas gracias, maestro, por la exposición. Si hay alguna duda, alguna inquietud sobre el tema o algo más, reitero, la especialidad del licenciado Solórzano Nuño, civil, familiar y mercantil. Adelante, por favor. Pues vamos comenzando, si le parece bien, maestro. Josefina Valencia dice, licenciado, mi hija renta una casa. En vez de fiador, le puso que es el aval. ¿Es correcto o qué diferencia hay o qué le pone en el contrato? Saludos.
Sí, es incorrecto. Aval es para la materia mercantil, fiador es para la materia civil y el contrato de arrendamiento es de naturaleza civil. Yo digo que no se arriesgue y mejor para la otra corríjenlo y pónganle fiador.
A ver, permítame. Ay, se me movió esto aquí, perdón. Aquí estoy. Buenas tardes, una pregunta para su invitado. Tenía yo un hermano que falleció hace 4 meses. Traté de ir a ver de qué manera recuperar su afore. Su afore darle y me dicen en Electra que no, que necesita ir interesado, será el interesado. Lo digo, pero si ya falleció, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, pues será carta poder. O algo así.
Pero ya falleció el interesado.
Pues sí.
Aquí Mercedes habría que ver.
Se lo termino de leer. Digo, por cualquier otra idea. O algo así. Entonces, como que no me quieren dar informes, ¿qué puedo hacer ahí? Muchas gracias, muy agradecido.
En primer lugar, Mercedes, creo que es mejor para su invitado de que maneja Seguridad Social, porque es Afore. Pero hasta donde yo tengo entendido, las Afores se manejan como el seguro. Es decir, se nombra un beneficiario. Si no hay beneficiarios, tienen que hacer el juicio sucesorio en testamentario, o testamentario según el caso, acreditar quién es el heredero. Porque cuando hablan interesado de un Afore, ya murió el asegurado, los beneficiarios herederos serían los interesados.
Claro.
Si dejó beneficiario, entra. Pero fíjese bien, Mercedes. Si aquí también tendría que ser algo que aclare los expertos en materia laboral, porque hasta donde recuerdo yo desde el punto de vista civil, para seguros sí le digo que tiene que, o cuentas de banco, sí tiene que ser un juicio sucesorio ante el juez civil familiar, pero es sabido para los derechos laborales que hacen un procedimiento ante las juntas o juzgados laborales para reconocer quiénes son los beneficiarios y a ellos darles el recurso. Entonces, mejor que lo responda una persona experta en laboral y seguridad social.
Pero yo lo que no puedo entender es que falte el sentido común. Si le están diciendo que ya murió la persona, entonces una carta poder.
Y no, que, pero puede ser, Mercedes.
¿Que lo hubiera dejado?
Es que si yo dejé beneficiario, entonces la carta poder es del beneficiario.
Ok.
Podría ser, digo, no conocemos el dato.
Sí.
Sí, porque el muerto, pues no. Es como cuando voy a una dependencia y me piden mi acta de defunción, pues ya para qué, ¿verdad? Entre los papeles.
Sí, no, es que a veces hay cada cosa absurda que piden que Dios guarde la hora.
Así es.
Buenas tardes. A ver si el licenciado me puede ayudar en este caso y que me oriente un poco. En un ayuntamiento de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos un terreno que pertenece a una asociación civil. La escritura está a nombre de la asociación civil. Hace más de 25 años se tuvo que otorgar al ayuntamiento una parte del terreno para que fuera área verde, pero el ayuntamiento nunca hizo nada. Si mal no recuerdo, está como donación, pero insisto, el terreno sigue estando a nombre de la asociación civil. La pregunta en concreto para el licenciado, por favor, ¿esa donación o cualquier donación tiene vigencia, tiene fecha de caducidad? Porque como comento, ya van más de 25 años que el ayuntamiento nunca hizo nada y la asociación civil quiere saber si es posible darle otro fin a ese terreno. Quiero agregar que el predial llega a nombre de la asociación civil, demostrando con esto que aún sigue siendo la dueña. Ojalá me pueda ayudar, licenciado. Agregando la pregunta, ¿el ayuntamiento se puede adjudicar ese terreno después de tantos años?
Quiero pensar que es la parte del terreno que fue donación municipal para la cuestión verde. Eso definitivamente, desde el punto de vista civil, la donación no tiene caducidad y el ayuntamiento sigue siendo dueño. Y solamente se lo veo muy complicado. La única manera de echar atrás una donación desde el punto de vista civil es cuando hay ingratitud. Pero aquí está complicado cómo demostrar que el ayuntamiento fue ingrato. Sin embargo, creo que necesitaría contratar un abogado experto en materia administrativa, porque se supone... Ahora, lo que me causa duda, Mercedes, es... Dicen que hubo una donación, tiene que ser en escritura pública y debió haber sido inscrita en registro público. Si no fue así, no se inscribió, pues entonces entendería que la asociación sigue siendo la dueña y podría venderlo, pero se puede meter en problemas por el hecho de que, aunque no esté inscrita en registro público y el predial, no deja de decir, si existió la donación ante notario público, el dueño es el ayuntamiento. Y termino la idea, en materia administrativa, se podría ver, por ejemplo, en la expropiación, Mercedes, que es por causa de utilidad pública. Cuando no se cumpla la utilidad pública, se puede revocar la expropiación. Algo así podría intentarse por la vía de la donación.
Un inquilino debe casi 600,000 pesos, pero al ser abogado hace varias cosas para notificarse, porque tiene que regresar la finca y finge no estar en el domicilio. ¿Cómo podemos sacarlo si no se deja notificar? Teresa Casillas.
Ay, Teresa, es un problema, ¿no? Tienen que... Dice mi tía que para uno que madruga, uno que no se acueste. Tienen que buscar generar la estrategia para así notificarlo. No hay otra.
Francisco Muñoz, iré a México, a ver, desde Brooklyn. Iré a México en diciembre. Necesito pasaporte de gobierno de Alfaro de Jalisco con la refundación de mi estado. No los entiendo.
No, claro que no, con el pasaporte federal con eso tiene. Yo lo entiendo como ironía. Como en Guanajuato, ¿se acuerda que también iban a pedir visa?
¿En Guanajuato iban a pedir
visa?
Sí,
hace tiempo salió ahí.
No me acuerdo.
Sí, salió ahí, entonces que la visa de Guanajuato, porque se querían creer exclusivos y que ya no íbamos a tener el libre tránsito.
¿La hermana república de Guanajuato?
De Guanajuato, sí.
Bueno, a ver, más participación. Nos dicen, buenas tardes, ¿y qué opina del Centro de Justicia Alternativa? ¿Ahí se puede omitir fiador? Primera pregunta.
Sí lo puedo emitir, pero se quedaría sin garantía. Y yo sí recomiendo los contratos celebrados ante los centros privados de mediación, porque se elevan a la categoría de sentencias. Entonces sí es bueno.
La segunda pregunta de Paz González. En caso de fallecimiento de la persona que está en el centro, ¿automáticamente hay rescisión de contrato?
No entendí lo del centro, pero creo que se quiere referir que está la respuesta es sí. Para efecto del arrendatario, sí es causal de rescisión la muerte del arrendatario. Para efecto del arrendador, no. Los herederos tienen que respetar el contrato que firmó el arrendador hacia el arrendatario.
Excelente programa, licenciado. Contexto. Tengo un terreno en el Estado de México y una cadena de tienda de conveniencia Oxxo quiere rentármelo. Preguntas. ¿Cómo es el aumento de renta de acuerdo a la inflación? ¿Es mensual o se reparte la inflación por 12 meses? ¿El licenciado puede hacerme un contrato vivo en el Estado de México? Primera pregunta.
Sí, por regla general se toma, a ver, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, la inflación fue del 5%, rentaba en 10,000 pesos, el 5% serían 50 pesos, entonces la renta ya va a ser 10,050 pesos.
La otra pregunta, de acuerdo a lo que mencionó el licenciado de que se debe de cobrar de acuerdo al valor catastral, ¿esa ley es a nivel nacional o solo en Jalisco?
Solo en Jalisco, y bueno, yo como ya he dicho en el auditorio, ya no tomo asuntos nuevos, por eso no podría hacerle su contrato.
Y bueno, no sé, este radioescucha parece ser que no ha podido resolver ese tema porque ya en ocasiones nos lo ha planteado. Quizás un abogado en el Estado de México directamente, claro, pudiera ayudarle más por la diferencia que puede haber en algunas cuestiones con la ley. Entonces creo que eso sería lo más pertinente y sano. Tengo que hacer una pausa, por cierto, y ya volvemos. Ya estamos de regreso, hay más participación de nuestra audiencia para el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Lorenzo Hernández dice, licenciado, yo pago de renta 4,000 pesos mensuales y en el contrato hay una cláusula que dice que si no pago el mes, voy a tener que pagar el 8% por no pagar a tiempo. ¿Es correcto?
Como ya lo dije, no, es un interés moratorio alto, pero tendría que demandar para que el juez lo regule, porque usted no lo puede regular.
Anónimo, saludos. Mi amiga renta una casa y no tiene contrato, pero le dan recibo cada mes y firma en un papel de recibido de que pagó la renta. ¿Está bien así o tiene que tener contrato? Tiene todos sus recibos y la señora se la rentó por tenerle confianza.
Digo, no es lo ideal es tener contrato, pero esos recibos, como vienen la firma de ella, sí servirían para acreditar las condiciones del contrato.
Ay, maestro, a ver, permítame, maestro, que aquí estoy peleándome con el WhatsApp. Buenas tardes, el acreedor inmobiliario de la hipoteca desapareció y no he pagado la hipoteca. ¿Qué juicio procede para regularizar la propiedad a favor del deudor? Saludos, gracias.
Si ya pasaron más de 10 años a partir de que se venció la hipoteca, puede demandar la prescripción de la hipoteca y, por lo tanto, la cancelación de la misma.
Buenas tardes. A la persona que en Electra le piden una carta poder que escribe en el muro del Twitter de Ricardo Salinas, con una muy breve explicación. Seguro alguien del corporativo le va a llamar.
Bueno, ahí ya es, eso no es un trámite jurídico, sino que da la buena voluntad de don Ricardo Salinas Pliego si la responde o no la responde.
Bueno, pues ahora sí que
he perdido todos va. Mi recomendación es que sí contrate un experto en seguridad social. Puede ir inclusive, Mercedes, a los centros de conciliación laboral, como es Afore, creo que sería federal, allá en Ciudad Judicial, y ahí la pueden orientar, ni siquiera tiene que contratar abogado. Creo que sería lo más práctico.
Muchas gracias, Vero. Dice, ok, la persona que decía, en caso de fallecimiento, la que preguntaba por la justicia alternativa. Y otra pregunta, en caso de fallecimiento de la persona que está en contrato abreviado, ¿automáticamente hay rescisión de contrato?
Disculpe, no sé qué sea contrato abreviado, entonces no le podría responder.
A ver si puede replantear, por favor, Paz, la pregunta. Y si nos ponen así como esas abreviaciones, de repente, pues también nos podemos confundir. Por eso les pido que traten de ser lo más claros posibles.
Pero si es contrato de arrendamiento, creo que ya lo contesté. Si muere el arrendador, los herederos tienen que respetar el contrato con el arrendatario. Si muere el arrendatario, sí dice la ley que es causa de rescisión de contrato la muerte del arrendatario. ¿Qué significa rescisión? Que lo puedo dar por terminado anticipadamente. Creo que sí le respondo, sí, del arrendamiento.
Buenas tardes, disculpen, pero el 5% de 10 mil pesos son 500 pesos. Saludos.
Entonces me equivoqué, efectivamente. Ven, porque soy abogado y no ingeniero, las matemáticas no es lo mío.
No, sí, no se preocupe, yo hubiera dicho una cosa peor. Bueno, gracias, no, de verdad, gracias a nuestra audiencia porque...
Sí, tiene razón, pero... No, pero espéreme, de 10 mil pesos, el 5% sí, 500 pesos. De 1,000 pesos serían 50, efectivamente.
Buen día. Si ya firmó el inquilino la justicia alternativa en el primer contrato de arrendamiento, si le renuevo el contrato, ¿tiene que volver a firmar otro? Saludos a todos.
Sí, y le recomiendo que sea ante justicia alternativa otra vez, porque ese contrato tiene una vigencia y si quiere renovárselo, haga un nuevo contrato por el mismo método.
Mari Ramírez, licenciado, ¿cómo se debe de invocar la ley de extinción de dominio en el contrato de arrendamiento y qué artículos hay para invocar en el contrato?
Mire, no tengo los artículos a la mano, no he revisto la ley, pero simplemente poner que el arrendatario, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tiene un modo honesto de vivir y que no se encuentra en alguno de los supuestos de la ley para prevenir operaciones con recurso de procedencia ilícita, creo que así se llama, y con eso tratarse de blindar. Pero más que la redacción del contrato, insisto, está en escoger el inquilino.
Rafael Fernández, licenciado, debe de haber una ley para saber en cuánto rentar una casa y no abusar de la gente, porque las rentas están por los cielos. ¿Hay alguien que regule esto?
Lamentablemente en Jalisco no, creo que en la Ciudad de México sí. Esto es estatal, el arrendamiento es estatal, y como le digo, solamente en casas habitación puede checar el artículo 2041 y 2042, es el que nos da la pauta, o 2141 y 2142, uno de esos dos, que dicen contratos de arrendamiento de casa habitación que no rebase los 100 mil días de salario mínimo, están estas restricciones, pero solo para casa habitación. Insisto, en Jalisco no hay esa ley. y que las rentas están por las nubes, estoy de acuerdo. Pero es derivado que los precios de adquisición también están por las nubes.
Ah, no sé. Sería ideal una especie de tabulador, ¿no? O claro, un tabulador, pues.
Efectivamente.
Hablando del mundo ideal.
El mundo, efectivamente. Pero vuelvo a lo mismo, Mercedes. Si el precio de adquisición es alto, pues el precio de renta también va a ser alto.
Bueno, sí, pero a lo mejor hasta ahí también puede haber un tabulador. Se entiende, pues, que si es una propiedad lujosa, en fin, lo claro, que digo.
Pero aquí lamentablemente estamos en la ley de oferta y demanda.
Sí, sí, sí.
Ese es el mejor tabulador. O sea, cuando hay un inmueble que los quieren vender muy caros, nadie los compra, si no los vale.
Pero esa forma de tabulador que tenemos ahorita no entra en el mundo de caramelo, licenciado.
Definitivamente.
No entra en el mundo de caramelo, discúlpeme.
Y las rentas están altas, por eso las rentas bajas son muy peleadas.
Ya, efectivamente. Paz González dice, gracias, ya le entendí con el tema del contrato abreviado.
Perfecto.
Bueno, con lo que expuso. Qué bueno, Paz. Lourdes. Yo hipotequé mi casa desde el 2007. Ya se me hizo juicio y lo perdí. Al usurero le falta el juicio de adjudicación. Me dicen que me van a echar a la calle y estoy ciega. Así me pueden echar y tengo luxación en cadera y no sé qué hacer.
Híjole, a lo mejor puede detener la diligencia en un momento, pero va a llegar un punto en donde sí la van a echar a pesar de sus situaciones. Mi recomendación, llegue un arreglo, trate de ver a dónde se va a ir y evite el lanzamiento, porque al estar usted en ese estado pueden abusar, destruirle sus muebles, y qué complicado. Le recomiendo vaya a la Procuraduría Social a ver qué la pueden orientar.
Es lo que le iba a decir, sí. La Procuraduría Social.
Sí, pero yo traigo un juicio, Mercedes, uh-huh, donde represento un señor invidente de un centro de adicciones, uh-huh, y aunque es invidente, de todas maneras ya tiene la sentencia que lo van a lanzar y yo ya le informé. Entonces, pues es complicado.
No, pues bastante complicado. A ver, ¿tengo algo más por aquí? No, ya no tengo más participación. Entonces,
Mercedes, antes de que se nos acabe el programa, déjeme saludo a la señora Celia Montaño, que se recupere, radio escucha de aquí, y acaba de salir del hospital, entonces le deseamos pronta de recuperación, y también al maestro Carlos Hernández de la Cerda, que siempre nos escucha y diario me reclama que no le mando saludos.
Bueno, a Celia que se recupere, y al señor de la Cerda, bueno, ahí va otro saludo.
Exactamente.
Ahora en montón.
Para ¿él es radioescucha habitual de aquí, en Mercedes?
Sí.
Sí, sí, entonces para el profesor Carlos, compañero maestro en la Normal Occidental, hace algunos ayeres.
Ah, voy a hacer mis credenciales ya, para radioescucha frecuente.
Exactamente, sería bueno. Hágale competencia, le hacemos competencia a Huicho.
¿A Huicho?
Con punto y seguido.
Punto y seguido, con punto y seguido, ándale, exactamente. A ver, ¿qué más?
¿O el Real Madrid, el de deportes?
Ah, también.
Sí. También tienen sus credenciales. Hay que hacerles también competencia a Manuel y a Martín.
No, hace años sí llegué a tener credenciales. Un programa que se llamaba La Fuerza Aérea de Super Estéreo.
Ah, ese no.
Y teníamos hasta cupones de descuento, uh-huh, en algunos lugares.
Mire, yo la escuché, pero en 103. Sí, en Super Estéreo no me tocó.
No, se perdió los cupones en Super Estéreo.
Sí.
Bueno, nos dicen, a ver, buenas tardes. ¿Cómo funciona un arrendamiento con promesa de compra, por ejemplo, una motocicleta?
Sí, ahí lo que se pone es, te lo rento por tanto tiempo y pactamos el precio. Si al final de la renta me lo quieres comprar, está ese precio. Y tienes tantos días para ejercer el derecho a compra. Es raro, pero sí se da así, a grosso modo. Lo que es muy importante delimitar es cuánto tiempo va a durar el arrendamiento, el precio de la posible compra y cuántos días tiene para ejercer ese derecho a compra. Ah, no me la vas a comprar, quédatela. Y, o sea, regrésame la moto y yo ya la venderé por donde quiera, que no quede indeterminado. Y siempre domicilio para hacer el pago. Eso aplica para la compraventa y para el arrendamiento.
Una observación para nuestro radioescucha de esta pregunta de la motocicleta. Usted me mandó el mensaje a las 5:28, pero me aparecía, y aquí el maestro no me deja mentir, esperando el mensaje, esto puede tomar tiempo. Y no llegaba nada. Hasta ahorita que usted pone un punto como diciendo, ¿por qué no me responden? Llega 5:55. Sí. No había llegado, ¿eh? O sea, igual a veces pasa que nos aparece esperando el mensaje, esto puede tomar tiempo y resulta que nunca llega.
Y en la computadora hay problemas, en el teléfono no, pero aquí como lo vemos en la computadora, exacto, es donde suele haber problemas.
Sí, se los digo porque a lo mejor pueden pensar que uno no quiere contestarles o algo, no, es así. Señora Pérez, licenciado, mi hijo renta el cuarto y la dueña no le da recibo de que se pagó la renta. ¿Es correcto o sí nos tiene que dar recibo? Sí tenemos contrato.
Sí tiene que darle recibo porque luego la dueña puede decir, nunca me pagaste y cómo va a acreditar el pago.
Francisco Acosta, licenciado, cuando se vence la Afore, ¿me la pueden quitar? Tengo 70 años, sigo trabajando.
No, no se la pueden quitar, y si usted no se jubila, le tienen que regresar el dinero. Y le recomiendo deje beneficiarios, porque así sus beneficiarios cobran el dinero de la Afore cuando usted falte.
Se comunica nuevamente nuestro radioescucha que tiene este tema del terreno en el Estado de México. Dice nuevamente su servidor, ¿en el Estado de México habrá el Centro de Justicia Alternativa para que me hagan un contrato? Gracias.
No sé, creo que entiendo que eso es una directriz nacional y sí tiene que haber, pero y el Estado de México es un estado, se supone, de vanguardia, pero desconozco. Ahí, como usted dice, lo mejor es que el abogado del Estado de México lo asesore.
O en todo caso busque en internet Centro de Justicia Alternativa en el Estado de México, a ver qué le aparece.
O Instituto de Justicia Alternativa.
O Instituto de Justicia Alternativa, Estado de México, a ver si le aparece alguna información. Bueno, pues ya nos vamos, de hecho, maestro. ¿Algún otro saludo?
No, un saludo a todos los radioescuchas, a los madrugadores, y gracias por el favor de su atención.
Al contrario, muchas gracias a usted por su presencia, licenciado Manuel Solórzano Nuño. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Porque sí vendrá, ¿verdad?
Sí, claro.
O sea, sí nos va a pagar. Sí. Es decir, la venida. No la renta, no la renta, sino la venida.
También la renta de una vez.
Bueno, pues con ese compromiso nos despedimos y agradecemos, por supuesto, también a usted la gentileza de su tiempo y su confianza en este espacio Con la Ley en la Mano. Hasta el próximo jueves tendremos otro tema que esperamos, por supuesto, sea de interés con otro de nuestros abogados. Gracias, maestro.
Gracias, Mercedes.
Hasta la próxima. Muy buenas tardes.